Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y como todos los días, hoy día vamos a tener al Colegio, al Liceo Reino de Dinamarca. Ese es el nombre de ellos. Y ese colegio no había venido antes con nosotros, así que estamos muy contentos de que vamos a poder conversar y los vamos a sumar a todas las actividades de la Facultad de Ciencias. Las personas que vienen al programa de radio, los jóvenes escolares, la editorial Santillana los va a buscar en auto a su colegio, no importa dónde este quede, y los trae luego a la radio, al programa, y de igual manera los devuelve a su colegio. Por lo tanto, para la mayoría de los colegios es una gran oportunidad poder asistir a estos encuentros donde los jóvenes son los protagonistas. Los niños entrevistan a los científicos. Previa a esta situación, para que ustedes también se inscriban y puedan escribir a hmoralesc@uchile.cl o puedan llamar al 22978-7434. En ese momento los van a recepcionar, van a recibir su petición y cuando ustedes digan que quieran un científico del área biológica o matemática o física, porque se les va a preguntar, entonces nosotros vamos a proponerles un científico de esa área. Le va a llegar el currículum del profesor a la casa, para poder verlo también con sus padres, pero también para poder verlo en el colegio con su profesor y con los demás alumnos del curso. Y una vez que lo vean, van todo el curso a preparar preguntas para venir al programa de radio y así poder unir el conocimiento del científico con el currículum, con la materia de física, si fuera de física, con la materia de biología o con la materia de química, puede ser, de todas las áreas de los científicos. Entonces, los alumnos vienen a la facultad y conversan acá y hacen sus preguntas. ¿Pero qué pasa después? Después que ya los ha traído Santillana en un vehículo, han leído el currículum, están conversando con el científico y pueden ahondar en el tema vocacional también. De alguna manera, el profesor del colegio va uniendo la materia que él está viendo en la clase con lo que el científico está contando en su investigación actualizada. Y después de eso, conversan entre sí y se ponen de acuerdo para que el científico vaya al colegio y ahora ya no solamente va a estar con dos alumnos más su profesor, sino que va a estar con todo el grupo, con todo el curso, y van a poder conversar de lo que se conversó en la radio, pero van a profundizar en la materia. De igual manera, también el científico va a invitar a todo el colegio y principalmente a los alumnos que están presentes en la radio y su curso respectivo. Los va a invitar ya sea a una clase dentro de la Facultad de Ciencias o los va a invitar directamente a su laboratorio para que hagan experimentos y trabajen en lo que él hace. Finalmente, después de este proceso, porque pocas veces he tenido la oportunidad de explicarlo, generalmente en el programa partimos en forma inmediata y no explicamos, después de esto se van a invitar a niños del colegio a pasantías en la Facultad de Ciencias. Todos los años tenemos 300 pasantías en que el profesor y sus alumnos, y ahí obviamente más alumnos del colegio, van pues, una vez a la semana, 2 horas, por 3 meses, por 6 meses o por el año completo. Y finalmente terminamos haciendo una feria científica en su comuna. Ya hemos realizado feria científica en Renca, hemos realizado feria científica también en la Plaza de Armas, en la Plaza Ñuñoa, en colegios específicos que quieren hacer una feria científica y nosotros contribuimos a ayudarles en ese proceso, pero en general en la Plaza de la Constitución, en muchos lugares. Por lo tanto, hoy día vamos a tener, como decía, al Liceo Reino de Dinamarca, pero también va a llegar nuestra científica invitada, que es Denise Elizabeth Pastén Guzmán. Ella es física. En realidad, en física hay pocas mujeres que se deciden a tomar este ramo de la física y ser doctoras en física. Denise es licenciada en ciencias con mención en física. Es doctora en física en la Universidad de Chile. En la facultad, en todas las áreas, hay científicas y científicos. Pero tenemos una falencia en general. En Chile hay muchos más científicos que científicas. Pero en el caso de la física, hay una diferencia más grande todavía. Siempre en el Departamento de Física desean que ingresen más mujeres, pero algo pasa ahí en el sentido de que las mujeres no se van hacia la física o lo creen a lo mejor muy difícil, no lo sé. Pero con Denise vamos a poder conversar ese tema. Al igual como lo conversé la semana pasada con Fernanda Pinilla. Fernanda Pinilla es otra persona que estudia física, que está en primer año de doctorado en física y que todos los medios de comunicación la conocen. Yo creo que los que nos están escuchando la han visto en la televisión. Ella integra la selección de mujeres, ¿no es cierto?, que va a viajar ahora a representarnos. Y fue una de las personas más entrevistadas porque decían cómo Fernanda Pinilla es futbolista, es mujer, y fuera de eso va ahora a ser doctora en física. Entonces, pareciera que eso hizo que los medios de comunicación la entrevistaran más veces. Yo la vi en el CNN, donde nosotros tenemos nuestras cápsulas científicas también, pero también me tocó entrevistarla personalmente, y lo que me gustó de ella fue cómo me fue explicando por qué la física, como vamos a hablar hoy día de eso, pero también me fue explicando por qué el fútbol. Y me fue diciendo cómo de pequeña ella jugó fútbol en la calle y los adultos que estaban cerca de ella nunca le objetaron eso. Entonces, de alguna manera, ella se dio cuenta que era buena para el fútbol y jugaba con hombres. En ese momento no había la posibilidad de tener equipo de mujer como existe hoy día. Y la física, después dijo ella que había conocido un profesor que le había encantado, como otro profesor que no le había gustado. El que no le había gustado le había alejado de la física. Estaba como en segundo medio. Pero ya en cuarto medio le encantó la física. Y bueno, y ahí ya tuvo la influencia de un profesor en forma directa que la hizo repensar esto y darse cuenta que muchas veces también un profesor puede hacer que uno se acerque a una disciplina o a veces que se aleje de ella. Bueno, pero de este tema y de otros temas vamos a estar conversando, como decía, con mi invitada, Denise Elizabeth Pastén Guzmán, licenciada en ciencias, con mención en física, doctora en física de la Universidad de Chile. Y Denise, esto de la física y que hay pocas mujeres en física, ¿cómo fue para ti esta experiencia? ¿Y por qué crees tú que ocurre?
O sea, para mí la experiencia, en realidad, lo que yo creo que más me motivó a continuar con el deseo que tenía de estudiar ciencias fue que nunca nadie me dijo que yo no podía. Nunca nadie me dijo, no sé, estudia una carrera que sea más humanista, o nadie me dijo, estudia una carrera que sea para mujeres, por ejemplo. Nadie me dijo algo así, nadie me dijo la ciencia es para hombres o la ingeniería es para hombres. Yo no tuve ese tipo de desincentivos. Yo tuve más bien motivaciones a continuar con el deseo que yo tenía de hacer ciencia y estudiar física.
Es que yo te escucho y justo estaba poniendo el caso también de Fernanda Pinilla, que me tocó entrevistarla como una hora, y era muy parecido a lo que dices tú. Dijo, no hubo nadie que me dijera que no jugara fútbol y no hubo nadie que me dijera que no siguiera física. Lo que sí le influía un profesor bueno y uno malo que había tenido. Entonces ahí uno la alejó de la física y el otro la acercó. Y finalmente se quedó con la física. Pero tuvo la suerte que nadie. ¿Y a qué crees tú que se debe, en tu caso, que nadie te dijo? ¿Porque la situación era así o porque simplemente no tenían prejuicio? Un poco cuéntanos esa parte.
No sé, yo creo que yo siempre tuve todo el apoyo de mis papás. O sea, ellos jamás se cuestionaron. Cuando a mí me empezó a gustar la astronomía en séptimo básico, ellos me alimentaban esa inquietud que yo tenía comprándome revistas de astronomía así como hobby. Entonces, siempre alimentaron esas ganas que yo tenía. Y yo creo que el otro día pensaba que tal vez hubo una cosa que influenció, o más bien influyó fuertemente, y es que yo estudié en colegio de mujeres de séptimo a cuarto medio. Entonces, en el fondo, ahí no había gente que a uno le dijera, no, tú no te dediques a esto.
¿En qué colegio estudiaste?
Nuestra Señora del Huerto se llama.
Yeah.
Entonces, todos los profesores más bien me animaban, y a todas nos animaban, no era solo a mí, era un asunto generalizado. Nos animaban a desarrollar estas partes que más, las áreas que más nos gustaban. Entonces, yo creo que eso también es súper importante,
claro.
El apoyo familiar y el apoyo en el colegio. Tú contabas que yo tuve este profesor,
sí,
que a mí me motivó a estudiar, que me daba más ejercicio, que estudiábamos juntos. Entonces, tuve siempre gente adulta cerca que me motivó. Y yo creo que, al menos en mi caso, eso fue súper importante, y yo creo que es lo que más pasa, que a las adolescentes y a las niñas se las desmotiva al estudio de carreras que son, entre comillas, de hombres, que es un prejuicio que tienen los adultos, que transmiten,
claro,
a niñas y adolescentes, porque uno, como yo te digo, en principio, yo jamás, jamás pensé que la física fuese una carrera donde había más hombres. Me di cuenta de eso cuando entré. Entonces, jamás tuve un prejuicio al respecto.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque así te tenemos acá en física.
Exacto.
Y yo sé que tú investigas cosas muy interesantes. Cuéntanos un poco lo que investigas hoy día.
Sí, lo que yo estoy estudiando ahora son terremotos.
Sí, eso era lo que te quería preguntar.
Lo interesante es que los estudio no desde la perspectiva sismológica, porque yo no soy sismóloga, soy física, sino que desde la perspectiva de algo que se llama sistemas complejos.
Yeah.
Un sistema complejo es un sistema, puede ser cualquier cosa, en principio. Mm. Por eso me gusta mucho, porque es muy general y se puede aplicar a muchas áreas. Entonces, en el fondo, uno dice que tiene un sistema complejo cuando tiene un conjunto de partículas o de fenómenos que no se comportan como uno esperaría con las ecuaciones, en principio.
Yeah.
Entonces, lo que uno tiene es un sistema, por ejemplo, como los terremotos, que está súper bien estudiado desde el punto de vista sismológico, que se mide estrés, que tiene ecuaciones que rigen el movimiento de las placas, las deformaciones. Sin embargo, no tenemos idea ni cuándo ni dónde va a ocurrir el próximo.
Exacto.
Entonces, a pesar de que tiene una descripción física y de la dinámica muy bien hecha, aún así nosotros no tenemos esa información. Entonces, ese es un claro ejemplo de un sistema complejo donde hay un montón de parámetros que se conocen, sin embargo, la respuesta,
no
hay un estímulo
todavía.
Y la respuesta a ese estímulo es algo inesperado, completamente inesperado. Tiene lo que uno llama en un sistema complejo, autosimilitud, es un sistema autoorganizado. Entonces, cabe perfecto dentro de esta definición para poder usar las herramientas que se desarrollan en sistemas complejos para estudiar los terremotos.
Mira qué bien, yo te escucho con harta atención, porque la verdad sería maravilloso que pudiéramos descubrir, ¿no es cierto?, cómo se produce, en el sentido de, bueno, cómo se produce, se sabe, cuándo se produce, ¿no?, y cómo poder prevenir quizá muertes y...
Claro.
¿Te gustaría a ti llegar a descubrirlo? ¿Has pensado?
Creo que es un riesgo grande. En realidad, socialmente, yeah, es un riesgo grande, yeah, también, sobre todo en Chile, porque creo que Chile ha tomado como el camino correcto de, en el fondo, decir, tenemos una gran subducción a lo largo de prácticamente toda nuestra costa, por lo tanto, Chile ha apostado a hacer edificaciones que no se caigan. Yo creo que ese es el camino correcto. No sé si en algún momento lograremos saber cuándo y dónde será el próximo evento sísmico, porque es un sistema muy, muy complejo en realidad, muy enrevesado, sí. Son demasiados los parámetros que se conjugan. Está muy conectado, no sabemos todavía bien qué conexiones realmente podemos considerar o cuáles no. Entonces es difícil de decir si es que en algún momento podremos llegar a predecirlos. Sin embargo, Chile yo creo que ha tomado un camino correcto, pero uno piensa también, tengo un colega italiano que acaba de irse el sábado, en países como Italia, por ejemplo. Mira. Para Italia tal vez sería tremendamente útil, porque lógico. Ellos tienen construcciones demasiado antiguas. Entonces, como son tan antiguas estas construcciones, se les van a caer siempre, incluso con un evento de baja magnitud. Y la inversión, al menos en ese país, para hacer edificaciones que no se caigan, es demasiado. Tendrían que echar abajo un montón de monumentos, la historia de la humanidad, básicamente, para poder construir edificaciones que no se,
claro, que no se
caigan.
Por supuesto. O sea, ese es el problema. Yo creo que el asunto de las edificaciones, yo creo que es un logro enorme en Chile. Hoy uno piensa en otros países y ve, y me tocó ver en Bolivia, cuando estaban construyendo algunas edificaciones, y eran complicadas, muy complicadas. No, digamos, tú veías cuando estaban haciendo que unas cadenitas delgaditas así que le ponían debajo.
Ah, claro.
Cosa que uno no es habitual al verlo en Chile.
Claro.
Y yo decía, ¿pero cómo? Y yo pensaba, menos mal que acá. Y creo que un tiempo se relajó un poco esta regla, y fue cuando ocurrió estos terremotos que también tuvieron algunos daños estructurales, algunos edificios. Como claro. Que no habíamos tenido terremotos y como que eso se había relajado un poco. Así escuché decir yo, no sé si
lo, será realmente. Sí, pero lo bueno es que en realidad en Chile las construcciones resisten.
Claro.
Resisten, lo han demostrado. Hemos tenido desde el 2010 3 terremotos sobre magnitud 8 en distintas partes del país. Y las edificaciones han demostrado que la gran mayoría ha enfrentado muy bien estos eventos sísmicos. Entonces, al menos en Chile, yo insisto en que las autoridades han tomado el camino correcto. Es evidente que todavía se puede hacer mucho más.
Por supuesto.
Muchísimo más respecto a la ONEMI, respecto al trabajo en conjunto entre el gobierno y científicos. Yo creo que se puede hacer más. Y yo busco, junto con mis alumnos, porque tengo un grupo de alumnos con el que estamos trabajando en esto, que nosotros también podamos contribuir con nuestro granito de arena a que esta situación cada vez sea mejor. En Chile no es mala, pero ojalá cada vez sea mejor.
Por supuesto, no, me encanta. Bueno, yo como les decía, tenemos al Liceo Reino de Dinamarca. Hola, la profesora.
Hola.
Ivonne, José.
Sí.
Y Paulina. Paulina sí. Macías, la profesora.
Exacto.
Hola, Paulina.
Hola, ¿cómo estás?
¿Profesora de física tú? ¿Cuál es tu especialidad?
Mi especialidad es educación física. Tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con... Está correlacionado.
Está muy bien, en la integración, ¿no es cierto?, de las disciplinas sobre todo.
Exacto.
Muy bien. Preséntanos a tus alumnos, Paulina. Dale. Tus alumnos.
Ella es Ivonne, él es José. Ambos son estudiantes de tercero medio del científico humanista que tiene nuestro colegio, excelentes alumnos, bastante colaboradores, y cuando se les presentó esta oportunidad, ellos accedieron a venir con muchas ganas.
No, yo les agradezco mucho que estén aquí. Es muy agradable tenerlos porque ustedes también nos van a ayudar a llevar a la realidad estas preguntas, ¿no es cierto? Sí. ¿Se prepararon? ¿Tienen preguntas también para hacer?
Sí.
Muy bien. José, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar acá en la radio? ¿Por qué quisiste venir? ¿Cómo fue?
La verdad, me siento un poco nervioso porque es primera vez que estoy en algo así, pero... cuando me dijeron que iba a conocer a alguien que está especificado en la física, me llamó la atención. Quise ver cómo es su ámbito, qué hace ella, qué logros ha tenido.
Y después la van a poder visitar en su lugar o en una clase. Y después, dentro del año, la puedes invitar también al colegio, pero eso es un punto que van a acordar juntas.
Ya, ok. ¿Ya?
Va a depender de la profesora nomás que haga buena conexión ahora para llevarla para allá y para ir a visitarla. ¿Ya? ¿Y para ti, Ivonne?
hola, en realidad estoy agradecida por la invitación, ya que Tenemos oportunidades de conocer a personas que en realidad son importantes, pero la gente no las conoce. Entonces, encuentro que es muy interesante venir, y porque tampoco lo había hecho nunca, y en realidad es muy bacán estar aquí por primera vez.
Ivonne, ¿y qué te parece la ciencia? ¿Sí? ¿Cómo te llega el término mujeres científicas, por ejemplo? Porque hay un déficit de mujeres científicas,
sí,
y en física principalmente. Entonces, también llama la atención la jugadora de fútbol está femenina, ¿no es cierto?
Sí.
Que nosotros tenemos ya en la facultad, es campeona de fútbol, la Fernanda Pinilla, y además está haciendo el primer año de doctorado en física, así que ha salido en todas partes, ¿las viste o no?
Sí, encuentro súper increíble, porque en realidad estar en la universidad y a la vez estar jugando a la pelota es como bien sacrificado, porque es súper complicado. Yo voy al preuniversitario y es de verdad muy, es como súper exigente, y que ella esté haciendo esas cosas y esté dando la cara por las mujeres es bueno, ya que los hombres siempre como que han sido los que juegan fútbol y los que sacan la cara, porque dicen científico, y que yo nunca había escuchado de ella, y es súper interesante.
Científica, claro.
Por eso es súper interesante conocerla.
Bueno, tal como decía, Denise Pastén es licenciada en física, con mención en física de la Universidad de Chile, y es doctora en física, ¿ya? También hace docencia en la Facultad de Ciencias, y su tema de investigación son los terremotos. Así que hay mucho ahí que preguntar y que ver. Así que vamos a las preguntas de ustedes. ¿Quién quiere preguntar?
Ya, mi pregunta es que cuando usted empezó, usted tuvo un proyecto sobre la sismicidad en Chile y el peligro sísmico asociado. ¿Qué le llevó a hacer ese proyecto?
Lo que pasa es que ese proyecto fue un proyecto de postdoctorado. Entonces, yo terminando el doctorado, esta es una historia bien simpática, bien loca, porque yo empecé el doctorado haciendo plasma, física de plasma. Entonces, yo contacté a mi tutor y él estaba en Japón. Y le dije, oye, yo quiero hacer física de plasma, pero quiero hacer física de plasma experimental. Y él era teórico y estaba en Japón. Y me dijo, ya, sí, veamos qué sale. Y yo tenía al tutor, que es Víctor Muñoz, en la Facultad de Ciencias, físico teórico de plasma, y había conocido a otro físico, pero experimental de plasma, Marcelo Zambra, que trabaja en la CECHEN, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces yo dije, ya, ahí entre los dos, ellos dos estaban en un proyecto FONDESIT juntos, así que veamos qué resulta. Y no resultó el experimento. Estuvimos casi 2 años tratando de que el aparato funcionara, no resultó, había que comprar piezas demasiado caras. Entonces, conversé con Víctor, con Marcelo, y decidimos que en realidad había que cambiar de tema. Y Víctor, que había llegado hace muy poco de Japón y que había ido justo a otro...
Víctor Muñoz, un saludo para él.
Exacto. Sí. Había ido a un congreso, se había encontrado con un japonés que estaba empezando a trabajar en sistemas complejos aplicados a terremotos, en redes en particular. Entonces Víctor dijo, mira, Chile, país sísmico, nadie lo ha hecho acá, hagamos esto, po. Y yo lo encontré genial, así que me puse a trabajar en el doctorado en terremotos. Y cuando terminé, mi tesis de doctorado la revisó una sismóloga, la Diana Comte, que también le agradezco mucho a ella. La Diana vio mi propuesta, que era, para cualquier sismólogo en el mundo, es rarísimo. Los sismólogos en el mundo no aceptan mucho como que uno de otras áreas se meta a hacer este tipo de investigaciones. Y la Diana fue súper llana a esto y me dijo, oye, Denise, hagamos un postdoctorado juntas. Y de ahí surgió ese proyecto sobre, porque ella trabaja en peligro sísmico, entonces me dijo, tratemos de hacer algo de sismicidad y además de peligro sísmico a lo largo de toda la costa chilena. Entonces desde ahí surge, si te das cuenta, es bien, no es algo tan estructurado, la ciencia es dinámica, se va modificando, va cambiando, va avanzando. Entonces es de esa manera que nosotros elaboramos este proyecto, donde utilizamos fractales, multifractalidad y además redes complejas para estudiar la sismicidad en Chile. Además, en ese proyecto aproveché y apliqué las mismas herramientas que uso para sismicidad natural en sismicidad inducida. ¿Qué es la sismicidad inducida? La sismicidad en minas. Como ahí hay tronaduras, se genera mucha sismicidad de bajas magnitudes, pero no se sabe bien qué eventos los produce la tronadura, qué eventos son por sismicidad natural, o si en realidad está todo mezclado, enrevesado y se relaciona todo. Entonces fue súper entretenido en realidad trabajar con ella, con otros geólogos también, y acercarme un poco más a esa parte de lo concreto que es lo que yo estudio.
Qué lindo y qué entretenido escucharla, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos cada mediodía a escuchar Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra sociedad, sus expresiones y desafíos, de lunes a viernes a las 12. ¡Los espero!
Estamos regresando ya de la pausa y bueno, seguimos hablando de terremotos. ¡Qué nervio! Pero de buscarle solución a los terremotos o seguir a lo mejor, como dices tú, mejorando las construcciones, etcétera. Y vamos a dar la palabra entonces a nuestros invitados del Liceo Reino de Dinamarca. Ivonne, ¿qué quieres preguntar tú?
En realidad no quiero preguntar algo con respecto a los terremotos, pero quería preguntarle cómo usted se sintió o si influyó en algo que usted haya sido mujer, si se sintió discriminada o mirada en menos al estudiar una carrera científica.
Mira, la verdad es que cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, a Física, no me pasó eso. Fue bastante igualitario el trato por parte de los profesores y por parte de los compañeros, ¿sí? Cosa que no es habitual. Yo creo que yo tuve en particular mucha suerte, ¿sí? Porque sí tuve otras colegas más jóvenes que tal vez tuvieron, se vieron perjudicadas por este tipo de discriminación, donde alguna corrección no fue la misma para ella que para los hombres. A mí no me pasó en particular. Y, por ejemplo, ahora yo tengo alguna alumna que también sus compañeros, por ejemplo, no la pescan para estudiar. Entonces, son cosas que pasan, pero a mí no me pasaron. En particular, yo no viví esa experiencia cuando estudié la licenciatura en física. Tampoco cuando hice el doctorado. Tampoco me sentí discriminada en ningún caso por ser mujer. Donde yo sentí, no sé si la discriminación, pero más bien la desigualdad de condiciones, fue cuando tuve mis hijos. Al ser mamá, yo me tomé los 6 meses de postnatal, tengo 2 hijos. Yo ahí tuve mucha suerte también, porque los tuve mientras hacía el postdoctorado con Diana Comte. Diana tiene 4 hijos, entonces entendió perfectamente la situación y yo siempre sentí todo su apoyo para poder ser mamá y hacer investigación. Tampoco ahí fue que yo sintiera esa desigualdad, fue después, cuando me puse a buscar trabajo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como somos científicos, nosotros los avances, descubrimientos, la investigación que hacemos, la publicamos en revistas científicas internacionales. Y eso es un poco lo que mide nuestra calidad, que es como la productividad de nosotros. Y evidentemente, habiendo tenido 2 hijos, entonces yo tenía lagunas grandes de productividad en ese periodo. Entonces, ¿cómo esto se considera desde que uno termina el doctorado? Desde ahí empieza como el tiempo en el que uno le ven la productividad que uno ha tenido. Ahí yo me di cuenta que hay desigualdades.
Hoy tienes toda la razón, no había pensado.
Claro, porque yo tenía esas lagunas y mientras yo estaba dedicada a ser madre, que creo que uno tiene derecho también a elegir quedarse 6 meses a dedicarse completamente a los hijos, mis colegas hombres publicaban.
Lógico.
Entonces, si tú comparas después a un hombre promedio, tal vez científico, conmigo, evidentemente había una diferencia. Y es evidente, ¿por qué? Porque yo tuve dos hijos, no sé, el primer año se enferman un montón, hay un montón de cosas que ver, atender de ellos mismos, entonces uno tiene menos tiempo para hacer investigación científica. Y ahí recién yo sentí esa desigualdad. Ahora, la Universidad de Chile tiene dentro de, no sé si es un decreto, pero considera, al igual que Fondesit, que es importante tomar en cuenta ese tiempo que las mujeres tenemos como lagunas. Ha sido una lucha de las que estaban antes.
Qué bueno que lo hicieron.
Ha sido una lucha. Claro, entonces eso es, ahí es donde yo me di cuenta que había una desigualdad. No me sentí discriminada, pero me di cuenta que había una desigualdad. Y es lo mismo que pasa cuando uno en la universidad quiere cambiar de jerarquía, cuando uno quiere subir de jerarquía, también evidentemente pasa esto. Pues si yo ya tuve dos hijos, entonces tengo ahí dos años en donde se ve evidentemente que tengo lagunas de producción de en revistas científicas, de mis artículos en revistas científicas, precisamente porque por el nacimiento de mis hijos. Sin embargo, yo creo que en eso se ha ido avanzando y también desde hace algún tiempo hay algunas facultades que lo consideran al momento de que una mujer pida subir de jerarquía. Pero hay que avanzar, yo creo que queda harto por hacer, hay que seguir avanzando, pero como te digo, yo en particular no sentí eso mientras estudié. Recién cuando fui mamá, que hay mujeres que pueden querer ser mamás, hay mujeres que no, recién ahí sentí esta desigualdad de condiciones.
Es interesante lo que dices tú, porque realmente es algo que todavía está en camino, ¿no?
Sí.
No es algo que esté, o sea, tú dices, hay algunas facultades, yo creo que hay que tomar una bandera de lucha también en el tema, ¿no?
Sí, yo también creo, porque, por ejemplo, no sé, yo veo mis colegas en la Universidad Católica, por ejemplo. La Universidad Católica tiene salas cunas en todos sus campus, que son preferencialmente para académicas y funcionarias. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas van, tienen su guagüita, están sus 6 meses de postnatal, y cuando tienen que volver, si no tienen nadie que les cuida a sus hijos, la guagüita entra a esa sala cuna y está ahí todo el día, y ella puede ir y amamantarla, ahí puede ir y jugar, puede ir y hacerla dormir, la siesta, y luego volver al trabajo. Y después la va a buscar y se devuelven juntas a la casa. Y tienen además un after school. Entonces cuando los niños pequeñitos, no sé, pre-kinder que entra, ya no va a ese jardín, sino que va al colegio. El colegio en pre-kinder es mediodía. ¿Qué hace uno el otro mediodía con el hijo o la hija? Tiene after school. Entonces te permiten salir, ir a buscar a tu hijo al colegio, regresar, dejarlo en el after school, te dejan que estés un ratito con él y vuelves al trabajo. Entonces, esas cosas nosotros no las tenemos en la Universidad de Chile. Se están abriendo salas cuna. Y ahí hay algo bien importante que habría que considerar. Las salas cunas que se van a abrir en la universidad tienen preferencia para las estudiantes. Yo creo que eso es muy bueno, pero quedamos las académicas, las funcionarias fuera de esto. Que también somos mujeres, claro. Que también tenemos hijos. Entonces ahí yo creo que hay que intentar tener un equilibrio y que ojalá alcance para se expanda el mayor universo femenino que hay dentro de la universidad.
Pero estás planteando un interesante desafío para tomarlo como uno de los temas. Nosotros estamos todo este año viendo todo el tema de cómo incorporamos más científicas, ¿no es cierto?, o de mujeres en un ámbito en que lentamente se ha ido igualando de a poco y mejorando todas estas situaciones que tú dices. Y es importante entonces ir dándole una legalidad y buscando formas de institucionalizar estos problemas y buscarles arreglo, ¿ya? Y tenemos un buen modelo ahí que estás proponiendo tú en la Católica que existe ya. Entonces vamos a... porque estamos trabajando en un encuentro ya más general también de científicas mujeres. Así que ahí me parece muy interesante lo que dices tú. ¿Qué crees tú, Ivonne?
Con respecto a eso.
¿Sí?
Lo encuentro súper bueno porque en realidad, personalmente, yo cuando escucho sobre científicos, siempre nunca... he escuchado sobre mujeres que estén en este ámbito. O sea, la mayoría de las veces donde esté aparecen personajes hombres donde no se le da mucha importancia a la mujer y que hayan varias, por ejemplo, la futbolista y ella, es súper bueno porque así impulsan a otras personas que se metan en el ámbito científico y que no les dé miedo y que puedan realizar sin miedo a que haya discriminación en este caso.
¿Qué crees tú, José? Tú como joven también, joven que está...
Yo encuentro que igual fue, o sea, para ella en ese tiempo que fue de mamá, fue como, se podría decir que fue una lucha muy dura, porque sí. Cuando ella tuvo que dejar a su carrera, se podría decir así, para poder tener a su hijo, fue algo duro, porque tuvo que pensar más en sus hijos que en su carrera. Sí. Y entonces eso hace que su capacidad de vaya rindiendo menos. Y entonces eso con el tiempo tiene que saber adaptarse, y eso igual es difícil. Entonces yo encuentro
dos
que
cosas tan importantes, claro.
Entonces yo igual creo que le haya tocado esa lucha fue muy difícil, y que la haya podido superar fue algo muy bueno.
Sí.
Y que buscar algo de igualdad sobre la vida y sobre la mujer es bueno.
Sí. ¿Y tú qué piensas como profesora, Paulina?
Bueno, o sea, yo ya como mujer también adulta, es como, ¿cómo uno puede compatibilizar dos pasiones en el
fondo?
Siempre,
claro.
Porque el desarrollo profesional para una mujer hoy en día es importantísimo. O sea, uno si eligió una carrera es porque realmente uno quiere generar un desarrollo profesional y poder estar en el día a día uno generando cosas. Pero también está la pasión de ser mamá.
Energía.
Y es como soy mejor mamá o no, o quiero ser mejor mamá, pero tampoco quiero perder todos los méritos que a lo mejor me han permitido llegar hasta ese punto. Entonces, me alegra que exista, por ejemplo, este plan en la Católica. Me alegra que en la Chile también se esté impulsando. Es cierto, o sea, también eso ayuda a lo mejor a las nuevas generaciones al impulsarlo a nivel de las estudiantes, pero también debería ser como una bandera de batalla también, que vaya a la cobertura también de todas las profesionales o mujeres que trabajan y se desarrollan, porque a mí me pasa, o sea, también yo soy madre, y también es un año donde uno está con ese afecto tan grande de un ser que netamente necesita tu apoyo, pero también uno se siente como, yo estudié 5 años una carrera, también hice magíster, y quiero demostrar todo lo que sé. Entonces, no quiero perder como que, no sé, es como una dualidad que se genera por un tema de lo que son las dos pasiones en el fondo.
Claro, y aunque uno tenga ayuda de su pareja, y estaba pensando en Kramer.
Sí. Sí.
Que tuvo muy buena su actuación.
Exacto.
Una cosa es ayudar y otra cosa es hacerla.
Exacto.
Claro, y además hay decisiones que uno toma, por ejemplo... o sea, el postnatal de 6 meses, yo quería estar esos 6 meses con mis hijos. O sea, mi esposo me decía, no, yo me quedo, no, ándate. yo quiero vivir este periodo con ellos también. Y yo creo que eso es súper válido, que se nos permita a cada una vivir la maternidad de la manera que cada una considera que es mejor. Entonces, estos apoyos, yo insisto, estos apoyos que tiene la Católica, yo creo que son maravillosos, porque además... como está este beneficio de la hora de amamantamiento, qué sé yo, ellos lo pueden vivir ahí mismo. Caminan dentro, van a la sala cuna, amamantan a la guaguita, le sacan los chanchitos, la mudan, la hacen dormir, todo bien, juegan con ella y después se van a trabajar. Pero uno trabaja con una tranquilidad, porque además sabes que si pasa cualquier cosa, está ahí mismo. Entonces es súper... contribuye mucho a que uno como mujer también sea mucho más productiva.
Por supuesto,
porque uno tiene en la oficina la cabeza puesta en el trabajo porque sabes que tus hijos están súper bien.
Lógico.
Y cerca.
¿Tu esposo es científico también o no?
Mi esposo, él estudió área científica, biología, pero no ejerce en este momento, ahora está más por el lado de las administraciones financieras, ahí está desenvolviéndose.
Ah, mira. Ya, bueno, está en el terreno de la plata. Terreno económico.
De lo económico, sí.
Ivonne, ¿y qué quieres estudiar tú, Ivonne?
A mí me gusta la medicina.
Ah,
me gustaría estudiar medicina. Sí, considero que también es... he visto también ahora que las mujeres están saliendo hartas doctoras y están tirándose más por el ámbito de la medicina, pero yo personalmente yo no quería nada con medicina. Lo que pasa es que personalmente tengo una hermana enferma y me empezó a gustar porque empecé a estudiar y empecé a darme cuenta de hartas cosas que a mí no me gustaban, pero sin querer me fui metiendo y me empezó a gustar la medicina. Y eso es lo que
¿qué tiene
me
tu
me
hermana?
Lupus eritematoso sistémico.
Mira, ya te sabes el nombre completo, sí. O sea, aparte, es sí. Bastante científico el nombre.
Sí.
¿Y qué has visto, qué has leído de esto?
¿De su enfermedad?
¿Sí?
Es una enfermedad autoinmune, entonces tu propio sistema inmune te ataca y principalmente mi hermana, o en hartos casos, son solo órganos vitales. Entonces es una enfermedad súper complicada porque ella... una pequeña cosa, un pequeño resfriado, a ella se le convierte en una anemia y ella ahora tiene anemia crónica. Entonces es como súper complicado porque hay que tener mucho cuidado con personas que tienen lupus. Ella estuvo al borde de la muerte y fue súper complicado que ella volviera a ser una... Ella nunca va a ser una persona sana, pero fue súper complicado que ella se recompusiera. Porque ella la iban a desconectar ya que ella ya no funcionaba su órgano y fue como de alguna manera un milagro. Pero,
oh, mira.
Pero esa fue la manera que me empezó a gustar la medicina, ya que empecé a ir a las reuniones donde el médico hablaba sobre su enfermedad y a mí me empezó a gustar y de a poco fui estudiando y me fui metiendo más.
Claro, le diste un sentido.
Empecé a leer más, pero en realidad a mí no me gustaba. Y ahora como que me encanta en realidad leer esas cosas.
Muchas veces uno se inclina, ¿no es cierto?, buscando una solución, en este caso un apoyo, y te encuentras con un área que no habías explorado antes. Entonces eso es lo importante, no quedarse en una sola línea, sino que uno poder ver un abanico completo antes de decidir, ¿no?
Y
en esto que te tocó tan personal, un saludo para tu hermana, ¿cómo se llama?
Bárbara Paulina Soto.
Bárbara, que estés muy bien y que te mejores de a poco, y vas a tener un excelente médico aquí que te va a cuidar. Por lo menos que va a hacer todo lo posible. Bueno, y en tu caso, José, ¿qué quieres estudiar tú?
Bueno, también quiero estudiar medicina y en sí la historia es como muy parecida a la de mi compañera. Porque cuando yo, en mi infancia, bueno, si se podría decir así, me tocó vivir una vida muy dura. Porque mi mamá tuvo un problema cardíaco que la llevó a 3 operaciones. Y entonces yo tuve que hacerme cargo de varias cosas. Entonces yo...
Tuviste más responsabilidades.
Más responsabilidades, tuve que madurar más antes de lo posible. Y entonces viendo las cosas que le hacían a mi mamá o cosas que le pasaban, me fueron como llamando la atención. Entonces como que fui investigando, fui viendo y me llamó harto la atención. Entonces ahí fue como una motivación que me llevó a prepararte.
Al tema cardiológico.
Sí.
¿Y cómo está ella ahora?
Ella está súper, ahora ya tiene, en la última operación se le puso una válvula mecánica, se le podría decir, y con esa ha estado bastante bien en estos últimos tiempos.
Bueno, un saludo también para ella, ¿cómo se llama?
Se llama Zulema.
Zulema, un saludo para ti. Y bueno, aquí hay dos hijos preciosos, ¿no?
Sí, sí.
Dos grandes
excelente
héroes.
Excelente hijo. Bueno, sigamos con las preguntas, po. ¿Ya? ¿Quién más pregunta?
En el año 2010 hubo un terremoto, no sé si usted estuvo presente.
Sí, claro.
Sí. Y entonces, ¿qué en ese momento usted le dio alguna idea o alguna idea para poder...
¿Para su investigación?
Sí.
Sí, mira, la verdad es que cada vez que hay un evento sísmico grande... a mí como que me alegra un poco porque uno tiene más información, ¿ya? No quiero que
claro,
suene...
Claro, del punto de vista de la investigación.
Del punto de vista de la investigación, uno tiene más datos porque, claro, los terremotos en general así de grandes no son tan seguidos como nos ha tocado desde el 2010 a la fecha acá en Chile, que hemos tenido 3 grandes. Entonces, para mí eso, desde el punto de vista de investigación, es muy bueno porque me da material, información para estudiar. Entonces, claro, en ese momento yo... justo me iba a Japón a hacer una pasantía. Entonces me fui en abril, este terremoto fue en febrero, yo me fui en abril, 3 meses a Japón. Entonces, claro, surgen ideas, y cada vez que ocurre un nuevo evento uno dice, ok, ahora la idea que tenía tal vez voy a poder aplicarla a estos datos y ver si es que la hipótesis que yo tenía es correcta o no. Entonces, gracias a Dios en Chile, como le decía a Hortensia, los edificios no se caen, básicamente no se caen. Entonces, puedo estar tranquila en ese sentido de que hay un evento sísmico donde en realidad el daño a las personas, a la propiedad, es bastante menor para la magnitud de los eventos que ocurren. Entonces, uno también estudia todo eso con un poco de gusto también. O sea, con harto gusto, en realidad, yo hago mi investigación y estudio los terremotos.
Y un anticipo, porque siempre uno tiene, no sé, yo sé que te vamos a pedir algo que a lo mejor uno no lo dice, pero uno tiene una idea, ¿no es cierto?, que igual va siguiendo frente a este tema que has estudiado tanto tiempo. Cuéntanos esa idea o ese para dónde va. ¿Alguna pista,
o sea, que nos ve? Lo que yo estoy haciendo es intentar entender cómo se organizan, ¿ya? Entonces es súper distinto que el punto de vista sismológico. Yo quiero entender cómo se organizan estos eventos sísmicos. Entonces, para eso uno tiene ideas de qué estudiar, pero uno también juega un poco con esto. Entonces uno pone más datos, menos datos, estudia por sectores, estudia la costa chilena completa. Y lo que yo quisiera hacer ahora, porque creo que podría ayudarnos muchísimo a entender esto, es unir la parte de los sistemas complejos que yo hago, que es súper matemático y muy abstracto, con la dinámica y la física que hay detrás de la ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud. Entonces, ese link no está hecho todavía. Hay más colegas que estudian desde el punto de vista de sistemas complejos o desde la matemática los eventos sísmicos, pero esa conexión entre la parte más concreta que estudian los sismólogos y la más abstracta que estudiamos nosotros no se ha hecho. Y eso a mí me gustaría hacer porque creo que, como los sistemas complejos han dado muy buenos resultados en cuanto a identificar la ocurrencia de un evento sísmico grande, a poder incluso en algún sentido identificarlo con un poquitito de antelación, pero muy poquito, así son minutos, es algo muy, muy pequeño. Entonces, a mí me gustaría hacer esa conexión para poder entender mejor qué significa cada cosa.
Qué entretenido, o sea que ya ha habido antelación.
Sí, pero pequeña, es muy pero poquita.
Y es algo, ¿no?
Claro, pero no es algo que yo pueda decir, miren, nosotros le decimos terremoto, no es así. No es así, claro. Pero todos los datos que se van agregando son interesantes. Además que uno, como ahora en el mundo globalizado, uno ve que hay un montón de... Ha habido una actividad volcánica, por ejemplo, que ha subido en el último tiempo. Y nosotros vemos en Chile también. Ustedes pueden entrar a la página de Cerna Geomin. Yo siempre le recomiendo a mis estudiantes que lo hagan. Pueden entrar a Cerna Geomin o a Sismología del Centro Sismológico Nacional. Y ahí ustedes pueden ver todos los eventos sísmicos que hay en el país, en el de sismología, y en Cerna Geomin pueden entrar a revisar el estado de los volcanes, de varios volcanes en Chile, no absolutamente todos, pero de varios de los más importantes. Entonces uno puede ver que, curiosamente, tenemos 4 volcanes activos en este momento, en el sur de Chile. Entonces, eso no es muy habitual. También tuvimos en estos años 2010, 2014, 2016, 3 eventos sísmicos importantes. La zona de Valdivia, que rompió completa en el gran terremoto de 1960, también ha demostrado que ya tiene energía como para empezar a generar eventos sísmicos de magnitud 6, por ejemplo. Entonces estamos en un país tremendamente activo y al parecer su dinámica está comenzando nuevamente a crecer. Entonces, eso es entretenido. Yo tengo un amigo en el sur, un colega.
¿Cómo lo cuenta yo?
Sí.
Yo me lo imagino así.
Un colega geofísico que a él le encanta estudiar volcanes. Él estudió física e hizo su doctorado en geofísica. Él hizo el doctorado en Alemania. Y claro, él estudia volcanes y es muy entretenido porque escribe una columna en La Tercera. Y yo también lo sigo a él y les recomiendo que lo sigan. Su nombre es Cristian Farías.
¿Cristian Farías?
Cristian Farías.
En La Tercera.
En La Tercera. Todos los lunes. Hoy día sale la columna. Todos los lunes sale la columna.
Para que sepan los que nos están escuchando también.
Exacto. Para que se mantengan informados. Son columnas súper fáciles de leer. Son de divulgación. Así que...
Sí, bueno, ya estamos llegando al final del programa. Sabemos que tenemos que ver a Cristian Farías.
Sí, por favor,
en la tercera, el lunes. Y vamos a acordarnos de ti. Y ustedes tienen que llegar a un acuerdo final también después, cuando salgamos, de estas visitas mutuas, ¿ya? Y agradecemos a Denise Pastel, agradecemos también al Liceo Reino Unido de Dinamarca. Así es el nombre, ¿no es cierto?
Reino de Dinamarca.
Reino de Dinamarca, yo le puse un nido. Bueno, a Ivonne Soto, a José Acuña y a Paulina Macías. Muchas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico. Una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.